Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con lengua y cultura italiana. Esta noche en nuestro programa vamos a hablar de refranes, de proverbios italianos. Y nos acompañan para hablar de todo esto las profesoras María Teresa Navarro. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Conchita Turina, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Marina Sanfilippo, buenas noches y bienvenida igualmente.
Gracias, buenas noches.
Como digo, esta noche el programa de hoy lo vamos a dedicar a paramiología comparada. Para empezar, es una palabra un poco difícil y sobre todo para radio. ¿Qué es paramiología y cómo se pueden definir los refranes? Que supongo que tendrá algo que ver con esto.
Efectivamente, la paramiología en realidad es la ciencia que estudia los proverbios o el tratado de los proverbios y refranes. Y con eso queda ya definida la palabra paramiología. Y en segundo lugar, el refrán es ante todo una locución popular que como resultado de la experiencia formula o un pensamiento o un consejo. Sin embargo, esta definición sería incompleta si no añadiéramos que la formulación está íntimamente ligada a una serie de factores lingüísticos y culturales. Porque lo que en un momento socioculturalmente determinado se utilizó como refrán puede haber perdido su vigencia al desligarse del contexto cultural en el que fue creado.
¿Podemos explicar un poquito más para entender lo de la pérdida de vigencia pues al desligarse del contexto cultural en el que fue creado, al hilo de lo que decía la profesora María Teresa Navarro?
Sí, lo mejor es poner un ejemplo. Acabo de rato andujar. Es un refrán acuñado a partir de un hecho histórico, las guerras entre cristianos y musulmanes que asolaron la España medieval. Descalifica por inútil una ayuda que, al ser tardía, resulta inoperante, ya que, según la reconstrucción de Bertini, a cabo de rato significa que, de haber perdido las huestes la batalla, llegaron los auxilios de Andújar. Es decir, cuando los refuerzos de Andújar se prepararon a entrar en Liza, todo había terminado. Ahora nadie utilizaría este refrán, pero sí diría, a buenas horas, mangas verdes.
¿Presentan los refranes algunas características determinadas?
Sí. La primera y más destacable es que el refrán presenta una marcada concisión. Y esta brevedad se explica porque la razón de ser del refrán está en gran parte vinculada a la precisión y la oportunidad, que son la base de su validez. Cuanto más elíptica es la estructura lingüística, más intensa se hace la carga irónica, mordaz, incluso cruel, que en el campo paremiológico acompaña frecuentemente a juicios o consejos sobre la naturaleza humana, sus debilidades y sus defectos.
¿Y cómo se crean los refranes? ¿Sabemos cuál es su origen?
Bueno, en realidad la génesis del refrán, es decir, el origen del refrán, se inicia a partir de un hecho de cuya experiencia o tratamiento se quiere sacar una moraleja, que naturalmente es moraleja que tiene que servir de escarmiento, ¿no? Porque, de hecho, ya lo dice uno de los refranes. Es bienaventurado quien los peligros ajenos hacen avisado, o, en su versión italiana, saggio è colui che impara a spese altrui. Es decir, que hay que aprender de los errores de los demás, ¿no? Para que este hecho aislado merezca gozar de la posteridad, tiene que ir forzosamente amparado en una estructura gramatical que encierre, por una parte, una concisión total, a la vez que una fuerte capacidad de evocación. Y por otra, una fórmula que englobe ciertos sobreentendidos y juegos de palabras, para lo cual resulta imprescindible valorar el caudal fonético que cada lengua tiene a su disposición.
¿Y qué otros elementos se utilizan para dar forma a los refranes?
Otro de los elementos que determinan considerablemente la fortuna de un refrán es su forma métrica. En la antigua Grecia, donde la literatura proverbial, tanto culta como popular, tuvo un enorme desarrollo, se consideraba de gran importancia la forma poética, hasta el punto que existió un verso específico para los refranes, el verso paremiaco. En la Edad Media se recogió esta tradición y se conservó, utilizando para los adagios latinos una forma métrica característica, el hexámetro leonino.
Y ahora en nuestra época, ¿hay alguna forma métrica pues concreta para el refrán?
En época moderna, el uso de las formas métricas es muy irregular. La rima, sin embargo, sigue siendo fundamental a la hora de fijar y recordar un refrán para luego reproducirlo de memoria. Y no importa que la rima sea consonante, como la de «quien fue a Sevilla perdió su silla», o simplemente asonante, como en la versión manchega «quien fue a Malagón perdió su sillón». que por cierto existe también un proverbio correspondiente in italiano che dice: chi va a Roma perde il posto e la poltrona. Al che la gente suele contestar con: sono andato al Campidoglio, la poltrona la rivoglio.
Estamos oyendo ejemplos de refranes en español y también, por supuesto, en italiano, pero en realidad, ¿los refranes son universales?
Por supuesto, los refranes son universales y aparecen en todas las civilizaciones, por primitivas que éstas sean, en las que sirven de correa de transmisión de los preceptos tradicionales que van pasando de padres a hijos, naturalmente por tradición oral, ¿no? Lejos de ser patrimonio exclusivo de una determinada civilización, los refranes conservaron una condición itinerante que los empujó de unos lugares a otros. En cada país, eso sí, fueron despojándose de su primitiva universalidad para impregnarse de acentos y particularidades locales, y se convierten en diferentes a la vez que en equivalentes. Muchos de los refranes que se conservan como semejantes en distintas áreas geográficas pudieron retoñar y florecer de nuevo solo en las zonas en las que se daba el terreno propicio. Ciertos refranes que perviven hoy en algunas ciudades y pueblos del centro de Italia tienen, por ejemplo, sus versiones correspondientes en La Mancha y seguramente en otras partes de España, ¿no? Y ello se debe a su origen común y a una comunidad cultural que, como integrantes de un mundo románico mediterráneo, subyace aún en dos regiones especialmente alejadas, como puedan ser La Mancha, en el centro de España, y Umbría, en el centro de Italia.
¿Podríamos poner algún ejemplo y saber de dónde proceden, decir de dónde proceden?
Sí, vamos a dar solo una breve muestra ilustrativa. La vamos a limitar a campos: la naturaleza, la fe, la salud y las relaciones humanas. Los ejemplos manchegos proceden de Bolaños, en la provincia de Ciudad Real, y fueron recogidos oralmente durante el verano de 1978. Unos meses antes se había publicado en Umbría, en una ciudad de 35.000 habitantes, situada al noroeste de la provincia de Perusa y bañada por el Tíber, Città di Castello, la Raccolta di Proverbi, de la que están sacados los ejemplos italianos.
¿Y por qué se han elegido pues estas dos provincias tan alejadas?
Porque tienen algunos factores comunes. Tanto la provincia de Ciudad Real como la de Perusa son zonas de alta producción agrícola. Se cultivan el olivo, la vid, el trigo y además la remolacha de azúcar y el maíz. No es pues de extrañar que haya un notable número de refranes dedicados a la meteorología. Por supuesto, la salud y la fe son preocupaciones constantes del ser humano. Y dado que nadie ha nacido para vivir aislado, bueno es tener una concepción propia de cómo tratar y ser tratados por nuestros semejantes.
Pues vamos a poner estos ejemplos meteorológicos. ¿Por cuál empezamos?
Por ejemplo, por: gran freddo di gennaio colma il granaio.
Nieve en enero colma los graneros.
Non v'è gallina né gallinaccia che in gennaio uova non faccia.
Pa San Antón, gallinica pon, o otra variante, po San Antón busca la perdiz al perdigón.
Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia.
En diciembre, el amanecer y el anochecer, todo es a la vez.
Nuvolo di ponente, pioggia battente.
Arco al poniente, desunce la yunta y vente.
Sotto l'acqua fame, sotto la neve pane.
Año de nieves, año de bienes.
Ejemplos, por ejemplo, sobre la fe, la religión.
Aiutati, que Dio te ayuda.
A Dios rogando y con el mazo dando.
Morto un papa, se ne fa un altro.
A rey muerto, rey puesto.
Peccato confessato, mezzo perdonato.
Pecado confesado, a medias perdonado.
O, por ejemplo, de la salud.
Dai 40 en la, me dole qui, me dole la.
De los 40 para arriba, no te mojes la barriga.
Ammazza più la gola che la spada. O también: chi vuol vivere sano e lesto, mangi poco e ceni presto.
De grandes cenas están las sepulturas llenas.
También refranes referentes a la familia.
Bueno, de la familia o de los amigos. Chi vuol vivere e restar sano, dai parenti stia lontano.
De la familia y el sol, cuanto más lejos, mejor.
amico di ventura, molto briga e poco dura.
Con amigos del plato, poco o ningún trato.
È aumentato un frate, brodo lungo e seguitate.
En la mesa de San Francisco, donde comen cuatro, comen cinco.
También refranes sobre el sentido común.
Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.
No se puede repicar y estar en la procesión.
¿Algún otro?
Sí. El mundo, si vuoi estar bene, va preso como viene. Es decir, haz de la noche noche y del día a día y vivirás con alegría.
Bien, ¿y hay diferencias visibles entre los refranes españoles y los italianos?
Comparando estos refranes, se puede afirmar que en general los castellanos presentan una mayor concisión que los italianos. Esta característica, que se percibe ya en las primeras colecciones de refranes castellanos, se ha conservado hasta nuestros días, en los que la fisonomía del refrán aparece prácticamente inmutable, con formas léxicas o anacrónicas, como fora por fuera, favorecidas sin duda por la rima.
Bien, sin embargo, parece que son más las semejanzas que las diferencias, por lo que hemos podido apreciar. ¿A qué se debe?
Pues se debe a que los vínculos paremiológicos demostrados entre los refranes, los pocos, los breves refranes italianos y los españoles, están fundamentados en dos temas. Primero, el origen común y el contexto en el que se han conservado. Son similares, es decir, tienen un origen común, en tanto que herederos de una línea que, partiendo de la India, llega a Egipto, donde los encontramos ya en el libro de las enseñanzas de Amenenops. Luego, en el libro de los proverbios y también en el Talmud. Y además, en las colecciones de proverbios de Menandro y Filemón. Y, además también, en los proverbios alejandrinos del pseudo Plutarco. Le sigue después toda una producción que tiene también la tradición en la época medieval, que es bien de origen culto, escrito, bien de origen popular, que continúa por tradición oral. Y en estas antiguas tradiciones están basadas las colecciones actuales de proverbios y refranes, tanto italianas como españolas. De ahí el origen común.
De todas formas, hay casos muy curiosos de semicoincidencias o de contraste. Como podemos ver en Hombre prevenido vale por dos, el que corresponde en italiano como proverbio Uomo avvisato, mezzo salvato, que expresa la misma idea pero de una forma un poco menos optimista. Y un caso de contraste completo en el que el proverbio italiano es en cambio más optimista que su correspondiente castellano es nuestro mal comune, mezzo gaudio.
Mal común, consuelo de tontos.
Y para poner más ejemplos, en que en cambio la correspondencia es total, en italiano decimos o mangi questa minestra o salti dalla finestra,
que corresponde más o menos a estas son lentejas, si las quieres las comes y si no las dejas.
O también can que abbaia non morde.
Perro ladrador, poco mordedor.
Fratelli, flagelli.
Entre dos hermanos, dos testigos y un notario.
Canta que ti pasa.
Quien canta, su mal espanta.
¿Y se puede añadir algo con respecto al contexto en el que se han conservado?
Ciertamente. En la conservación de los refranes, el contexto sociocultural ha jugado siempre un papel muy importante. La sociedad rural, más que cualquier otra, se rige por usos y costumbres de épocas pasadas, siguiendo una medida del tiempo que no es lineal, sino cíclica, en la que se suceden estaciones y fiestas que separan distintos periodos de tiempo. La vida cotidiana adquiere también una forma de continuismo biológico por el cual ciertas cosas se hacen siempre en momentos concretos de la vida humana y acaban repitiéndose hasta el infinito. Toda esa experiencia acumulada acaba formalizándose precisamente en los refranes.
¿Y la tradición común a los refranes es también aplicable, por ejemplo, a las adivinanzas, como por ejemplo el indovinello veronese?
Sí, la tradición de los proverbios es una tradición que corre paralela a la tradición latina de los llamados enigmata, es decir, adivinanzas o acertijos que a distancia de muchos siglos siguen estando presentes en nuestra cultura. Como sucede, por ejemplo, con un acertijo latino encontrado en Italia, que se llama l'indovinello veronese, el acertijo veronés, podríamos traducirlo, que tiene su paralelismo en muchas variantes encontradas en España. Se llama Indovinello Veronese porque es una adivinanza y en italiano Indovinello significa precisamente adivinanza o acertijo. Y porque se encontró en la ciudad de Verona. Por eso el gentilicio veronés, que es el mismo que lleva un gran pintor que nació en Verona y se llama Veronés.
Bueno, pues no nos podemos quedar con las ganas de conocer un poco la historia de esta adivinanza.
Bueno, para ser una adivinanza tiene una historia extraordinariamente famosa. Vamos a ver. En la Biblioteca Capitular de Verona se conserva un códice llamado Orazionale Mozarapico, que fue descubierto por Maffei en 1732. No se ha podido determinar con exactitud en qué ciudad fue escrito este libro litúrgico, pero se sabe que fue escrito en España y que cumplió un largo itinerario antes de llegar a Verona. Estudiando algunas notas que aparecen en el códice, Luigi Schiaparelli ha podido reconstruir la trayectoria que siguió el códice desde España hasta Verona, pasando por Cagliari y la isla de Cerdeña.
Pero esa es en realidad la historia del códice. ¿Dónde aparece la adivinanza?
La adivinanza aparece a finales del siglo VIII o a principios del IX, cuando la mano de un copista que estaba probando la pluma escribió en el margen superior del folio 3 recto las siguientes palabras: Se pareva boves alba pratalia araba, albo versorio teneba, negro semen seminaba. Que lo traducimos y significa: Llevaba adelante los bueyes, araba un prado blanco, manejaba un arado blanco y sembraba negra tinta.
¿Cómo se llega a descubrir el significado de esta adivinanza?
Pues a través de un largo camino, porque inicialmente se creyó que estos dos versos eran un fragmento de una composición más amplia, dedicada quizá a ensalzar el trabajo del campesino que ara y que siembra la tierra. Pero en el año 1927 se descubrió su verdadero significado, y como pasa muchas veces con las cosas importantes, ello ocurrió de forma un tanto casual. Mientras el profesor de Bartolomeis explicaba en la universidad el valor de la contraposición intencionada del blanco del prado y del negro de la simiente, una alumna, muy tímidamente, temiendo decir una tontería, levantó la mano y confesó que, bueno, que aquellos versos le sonaban y que no era más que una sencilla adivinanza que se decía en su pueblo y que ella conocía desde pequeña, y que el blanco prado significaba el papel y la negra simiente la tinta. Así que el misterio del texto latino había quedado desvelado, aunque todavía había ciertas incógnitas que había que despejar. Entre ellas, por supuesto, la solución al enigma, ¿no? Y a mí, la verdad es que me trae recuerdos muy divertidos, puesto que a mí, como profesora, me pasó algo parecido, naturalmente salvando las distancias con el profesor de Bartolomeis, porque de una forma casual y relativamente parecida supe que este enigma existe hoy en la provincia de Ciudad Real, y como luego veremos, con muchísimas variantes en el resto de España. Yo les había expuesto a los estudiantes de filología del Colegio Universitario de Ciudad Real los problemas lingüísticos del Indovinello, porque durante mucho tiempo se creyó que era el primer texto de la lengua italiana, y luego se vio, sin embargo, que era un texto latino, que sí que tenía algunas formas que podían parecer italianas, pero que, sin embargo, era realmente un texto latino, ¿no? Bien, pues explicados estos problemas lingüísticos del Indovinello, pasado algún tiempo, una alumna me informó de la existencia de una adivinanza en la localidad de Fuente el Fresno, en la que la forma y el contenido guardan una notable relación con el Indovinello.
Por lo tanto, aquí hay variantes españolas también.
Muchísimas variantes españolas. De todas maneras, antes de pasar a ver las variantes españolas, recordemos otra vez el Indovinello, ¿no? Se pareva boves, alba pratalia araba, albo versorio teneva, et negro semen seminava, ¿no? Que vamos comparándolo con la versión manchega de Fuente del Fresno, que dice: campo blanco, flores negras, un arado y cinco yeguas. Y el acertijo, la solución es la escritura.
¿Y hay otras variantes orales pues en alguna otra zona de España?
Sí, por ejemplo, Rodríguez Marín, en Cantos Populares Españoles, recoge una: Cinco bueyes aran, con solo una reja. El barbecho es blanco, la labor es negra. Y la solución es también la escritura.
Y en Bolaño se ha recogido el campo blanco, la flor negra, un arado y cinco yeguas. Y como solución ponen la carta.
También Machado y Álvarez, es decir, el que era un gran demólogo, el padre de los Machado, de Manuel y Antonio Machado, pues recoge esta otra variante. Campo blanco, simiente negra, y cinco bueyes harán en ella. Y la solución aquí también varía, porque dice que es el papel, la tinta y los dedos. Por lo que respecta a Galicia, quizá Marina nos puede...
Leira blanca, semente negra, cinco cabezallas e uña chabela, que serían papel, tinta, dedos y pluma que escribe en el papel.
O también la versión catalana.
Sí, la versión catalana, que más o menos, leída por una castellano parlante, es así. ¿Qué es això? El camp és blanc, la llavors negra. Cinc són els bous que tiran la rella. Y la solución sería l'escriure. O también la mallorquina, que dice, cinc són els bous que l'arada menen. Lo camp és blanc, la llavors negra. Y también la solución es la misma, l'escriure, es decir, la escritura.
¿La aragonesa de dónde es?
Es ribagorzana. Hacienda blanca, simiente negra. Cinco bueyes a una reja. Y las soluciones son papel, tinta, dedos y pluma.
Y hasta se cruza el charco.
Sí, hay una versión argentina que dice campo blanco, semillas negras, cinco toritos y una tambera. Que también la solución sigue siendo el papel, las letras, la pluma y los dedos.
Desde luego son parecidísimas, son muy semejantes, pero hay alguna pequeña variante, ¿verdad?
Sí, evidentemente, porque como hemos dicho, el contexto sociocultural pues influye, ¿no? En algunos sitios hemos visto que hay yeguas y en otros sitios hemos visto que hay bueyes. Eso depende generalmente, las yeguas harán en zonas planas. Y los bueyes a lo mejor harán en zonas pues que tienen un desnivel. De hecho, se sabe que los bueyes harán siempre en desniveles, pero son capaces de hacer una circunferencia con una altimetría absolutamente perfecta, porque no van siempre al mismo nivel, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que ya, si quisiéramos analizar uno de los elementos, pues solamente el hecho de que en un lado aparecieran las yeguas y en otro lado aparecieran los bueyes, pues ya nos darían elementos suficientes para analizar de dónde procede cada una de los acertijos, ¿no? De las adivinanzas.
Y para acabar nuestro programa, ¿qué proponen?
Pues unas adivinanzas sobre la lengua, parece lo más acertado. En italiano tenemos una adivinanza que dice: sto sempre in casa e son coperta tutta, son sempre bañata e mai asciutta.
Y la correspondiente castellana sería una señorita muy enseñorada que siempre va en coche y siempre está mojada.
En Italia también existe este otro que dice: rossa rossetta, canta nella gabbietta, salta qua e là, senti che verso fa.
Sí, y no hemos encontrado algo parecido, pero quizá porque no hemos hecho una investigación muy a fondo, porque estoy segura de que si hubiéramos hecho una investigación un poco más más larga, pues hubiéramos encontrado algo parecido. Evidentemente nuestra intención al presentar este breve programa pues no es dar muchos elementos y digamos mucha información, simplemente pues descubrir cómo desde la antigüedad pues hay una serie de proverbios, cómo estos proverbios evidentemente pues tienen, siempre buscan una enseñanza que está siempre basada en la experiencia, y cómo vemos que estos proverbios que vienen pues proceden de la India y que han pasado, hemos visto que han hecho un largo camino a través de Egipto, a través del Mediterráneo, pues han llegado hasta nosotros, y que si buscáramos pues encontraríamos también en inglés, en francés, en alemán, probablemente en cantidad de lenguas tendríamos la posibilidad de ver todos estos proverbios comparados.
Pues es una labor muy bonita y muy curiosa además para aquellos que quieran investigar. Muchísimas gracias a las profesoras María Teresa Navarro, Conchita Turina y Marina Sanfilippo. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.